¿Cómo le haces, Sara, para poder balancear tus diferentes facetas como mujer en tu vida?
Pues lo primero es la pareja. Tienes que tener un apoyo rotundo de tu pareja. Yo veo a mi pareja como una forma de realización personal. Juntos hemos ido realizándonos profesionalmente en nuestros ámbitos. O sea, mi tema de doctorado he buscado llevarlo a la práctica, la corresponsabilidad en el hogar y la familia. Los dos somos corresponsables. Él a mí no me ayuda. Él es corresponsable.
Él no me ayudó, él es corresponsable porque la familia es de los dos.
Así es.
Sara, bienvenida a este foro, a este programa, en donde créeme lo que para mí es un honor tener personas como tú, mujeres que no paran de ver el cómo sí se puede llevar a cabo todo lo que se, toda la actividad como mamá, como estudiante, como profesionista, como todo lo que te toca hacer. Y para mí es bien importante tu historia para que todas las mujeres que están ahorita pensando en que si se puede o no, les platiques tu historia.
Qué lindo, Naya, la verdad. Muchas gracias. Estoy inspiradísima por ti y por todas las personas que tienes aquí, que me ha tocado convivir. Encantada de estar aquí, de poder compartir un poquito de mi historia, de hablar de quién soy, de quién es Sara Carolina García. Sara nace en Sinaloa, Culiacán, Sinaloa.
¿No eres nada de Sara García?
No, 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 para nada.
¿O tus
Digo,
papás eran fans de Sara García?
no, fue decisión de mi abuela. De hecho, es parte de lo que quiero contar. Es una matriarca. Entonces ella dijo: el nombre de ella va a ser Sara, y mi abuela lo puso. Mi
Ándale.
padre no estuvo de acuerdo, pero mi abuela lo puso, y mi mamá se llama Carolia, ¿no?
Carolia,
Como
no
Carolina,
Carolina,
ajá.
ajá.
Pero a mí me ponen Sara Carolina, ¿no? Pero fue mucha raíz de mi abuela, y de hecho es parte de mi historia contar, pues que yo vengo justamente de un matriarcado, ¿no? De mi abuela Maximina
Hasta
Ramírez,
el nombre,
hasta el nombre.
Maximina.
Maximina Ramírez Velázquez, ella es una matriarca que tuvo a mi madre de muy corta edad. La crió sola y mi madre, pues, nace con un padre ausente, carece de mucho, mucho amor. Pero justamente ese amor que le hace falta es el que ella devuelve a su familia, a la sociedad. Y siempre nos ha dicho que la vida es frágil, pero el amor es fuerte, ¿no? Y ella es de lo que se ha agarrado para salir adelante, carente de amor. Toma el amor como su salida para ser fuerte, para tener una fortaleza increíble. Carolia, como su nombre, mi madre, y mi padre también, Vladimir García Perea. Él nace en Guasave, Sinaloa. Mi madre es de Coyotitán, Sinaloa, cerca de Mazatlán, hija de un Osuna. Voy a decir nada más un Osuna, un José Osuna, pero que al final no se hace cargo de ella, y ella tampoco lo necesita del todo, porque al final viene a fortalecerse con llenarse
O
de
sea,
amor.
mujeres que crecieron solas y que hicieron familias solas.
Así es, mi abuela Maximina crió a sus tres hijas sola. Mi mamá tiene dos hermanas, medias hermanas, pero mi mamá es la única de este señor Osuna, que tenía granjas de camarón allá en Mazatlán, en Dimas. Pero mi mamá crece ella solita, ¿no? Y con mi abuela, y mi abuela un poco tenía un rechazo hacia ella porque la tiene muy joven. Entonces carecía del amor de su padre, del amor de su abuela, pero nos llena de amor y de fortaleza a quienes conoce. Y mi padre, Vladimir, como te comento, de Guasave, Sinaloa, la conoce a mi mamá cuando estudia en la carrera de economía. Mi papá se vino de Guasave a Culiacán, de padre humilde, muy humilde, un jornalero en un ejido en Sinaloa, en Guasave, Sinaloa. Ese jornalero llegó a ser pescador, llegó a ser albañil, llegó a ser guardia de seguridad, hasta velador, más que nada, hasta los 75 años. En los 75 años dieron su trabajo, tercer trabajo de velador, hasta los 85 trabajó, se murió a los 94.
Wow.
Entonces estuvo activo casi toda su vida, mi abuelo Macario de Guasave, Sinaloa, y es el padre, mi papá. Doy el ejemplo en ese sentido, que viene una familia muy humilde y se va a vivir a Culiacán, y es cuando encuentra y conoce a mi madre, estudiando los dos la carrera de economía, encantados y apasionados por el socialismo, por cambiar el mundo, ¿no? Por cambiar paradigmas con el bienestar social, con la justicia social. Estudiaron la carrera del momento, uh-huh. economía.
Claro.
¿No? En ese entonces era la carrera que se buscaba estudiar para cambiar el país, para cambiar el rumbo de un lugar, ¿no? Del mundo como tal. Y mis padres, como tal, pues nazco en el seno de esta familia de Carolia y Vladimir. Hasta sus nombres me parecen
novelescos.
Sí. Y justamente me crío con ellos en un ambiente así, artístico. Mi padre es tenor, mi mamá es oradora, escribe poesía, ha escrito pues varios libros. Y ella nos ha enseñado con su poesía y con su fortaleza y su amor cómo ver la vida, ¿no? Hacia adelante. Y mi padre siempre acompañándolo, como te digo, los dos son economistas, estudiaron hasta el doctorado también, hicieron doctorado en educación. Y entonces me enseñan esa sensibilidad con la música, mi padre todos los días tocando la guitarra y cantando, y mi madre...
¿Y tú eres saliste actriz o no?
Pues me encanta, me gusta cantar, me encanta cantar. Tengo dos hermanas más, Cristina y Larisa, más grandes. Cristina es soprano, Larisa también canta. Cuando éramos pequeñas deseábamos ser Pandora, ¿no? Y sí, la verdad es que éramos como siempre en las reuniones familiares, mi infancia se caracterizaba por la música, por estar rodeados de eso, pero también al mismo tiempo lo que Sara... aprende de ellos es la racionalidad, ¿no? Él siempre está hablando de sistemas económicos, del capitalismo, del socialismo. Cuando yo tengo 7 años, me llevan junto con mis hermanas a dos lugares del mundo contrastantes, ¿no? A Disney World, donde está el capitalismo en su máximo esplendor, y a Cuba, ¿no? Teniendo yo 7 años. Y después de mi viaje a Cuba, bueno, como conclusión, yo digo a los 7 años, papá, entonces Fidel Castro es el padre de todos, ¿no? Y de alguna manera resumo lo que es el socialismo, ¿no? Están teniendo 7 años y de ahí empieza mi gusto desde antes, por la lectura, por los libros, por Mafalda. Mafalda era mi cómic favorito de pequeña, porque justamente mi pasión desde pequeña era entender el mundo, ¿no? Yo entendí Cuba, entendí un poco el capitalismo, luego lo he conocido más, lo voraz que es. Pero desde pequeña entendí, buscaba, esa era mi pasión, ¿no? Comprender el porqué de las cosas, ¿no? Yo le leía a mi papá los periódicos en la mañana, buscaba siempre un poco como esa racionalidad y el equilibrio entre ese socialismo y capitalismo, ¿no? Porque sabemos que no son los sistemas económicos, están acabados y hay que buscar siempre un nuevo rumbo, ¿no? Un equilibrio. Y eso es lo que mis papás me han enseñado, ese equilibrio entre la sensibilidad, entre el arte y entre la racionalidad, ¿no? Y como economista, yo decido estudiar la carrera de economista, no precisamente porque mis papás la estudiaron, fueron una serie de cosas que me
llevaron a ello. Sin embargo, creciste con el ejemplo de ellos, de la parte de la cultura, del entendimiento de la vida. Tú, hablando un poquito ¿qué opinas de la situación actual en México?
Pues en México creo que buscamos justamente ir hacia un nuevo rumbo, hacia un nuevo régimen de gobierno, pero justamente pues es una complejidad enorme, ¿no? Empezar el cambiar sistemas, pues sabemos que lleva muchísimo tiempo. Creo que México necesita despertar, ¿no? Y así como tú y yo estamos sentados aquí, que más personas estén conscientes de su realidad y de buscar cambiar esa realidad, ¿no? Yo creo que México necesita más personas como nosotros que buscamos tener iniciativa para cambiar el mundo, ¿no? Y cambiar el porqué de las cosas, ¿no?
¿Cómo trasciende tu infancia? ¿Entre cultura, entre ver a tus padres que estaban siempre debatiendo de lo que era el balance, etcétera? Platícame un poco más de eso.
Pues bueno, yo decido... transcurre con decisiones, ¿no? Con decisiones en mi vida en la infancia y en la primaria y en la preparatoria, sobre todo. En la preparatoria decido ser la niña sobresaliente y soy de los primeros lugares en los exámenes de la SEP. Posteriormente, en la secundaria, voy un poco a la rebeldía, a tener amigas, a tener amigos, a buscar un poco lo popular, pero en la preparatoria yo busco justamente el cambiar paradigmas dentro de mi familia. mis hermanas se criaron en escuelas y se educaron en escuelas de clase media, ¿no? Donde ellas venían de escuelas de corridos, ¿no? Decían, en Culiacán estaba el Colegio Chapultepec, que eran de los corridos, y se iban al Liceo Coloacán. Y el Liceo Coloacán, pues, era la cloaca. O sea, era los corridos de los corridos. Y ahí estudié la secundaria. Por eso ahí me rebelé un poco.
¿Y por qué llegaste ahí?
Mis padres me metieron ahí, o sea, ahí tuvieron a mis dos hermanas ahí en la preparatoria. Entonces dijeron, pues Sara, que se venga a esa secundaria. Para mí, no te digo que fue lo peor, porque viví, conocí, fui un poco popular y amigas, pero yo dije, yo no quiero esto, yo quiero sobresalir y tenía amistades que estaban en el TEC de Monterrey y de alguna manera eso me hizo decir, yo quiero superarme, quiero ir más allá, ¿no? Y yo les dije a mis papás, yo quiero estudiar en el TEC de Monterrey. Y mis papás no estaban interesados, decían, porque vete a la escuela pública o vete a la preparatoria de tus hermanas, ¿no? O sea, no podemos pagarte eso. Pero bueno, yo puedo hacer un examen de admisión y puedo obtener una beca. Bueno, hazlo, pero en realidad me ignoraron. O sea, me ignoraron totalmente hasta que vieron que lo hice. Y pasé el examen de admisión y me dieron una beca del 80% y no tenían de otra más que apoyarme con un 20%, ¿no? Ellos dijeron, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? No fue mínimo, en realidad les costó muchísimo el poder pagarme esas colegiaturas mínimas en la preparatoria, pero fue un imperativo que yo les puse, ¿no? Yo les dije, yo quiero estudiar en el TEC de Monterrey, y ellos pues no me apoyaron del todo, pero al final, por mi ímpetu, no tuvieron de otra, ¿no?
Claro.
Así como un poco contigo, Anaya, en esta entrevista. O sea, yo busco así las cosas. Yo soy muy persistente.
Pero fíjate qué importante, Sara, es realmente perseverar y ser congruente con lo que quieres obtener. Porque dices tú, oye, cuando empezamos a platicar tú y yo, tú te fuiste metiendo, insistiendo en el tema de lo que realmente querías obtener. Y finalmente estamos aquí platicando. Y es un honor para mí el poder escuchar a una persona que es congruente con lo que realmente busca y logra, claro, en esa congruencia, ¿no?
Claro, ¿no? Y yo encantada de conocerte, ¿no? Y conocer todas las personalidades que están por acá. Mi única intención es, pues ahora sí que tener un impacto social en el que podamos inspirar a más personas a cambiar nuestra situación, como decías, a cambiar la situación del país, a cambiar la situación de nuestras familias. También ese es un tema importantísimo para mí, el equilibrio entre la familia y el trabajo. Digo, continuando un poco con el tema de mi incursión a los estudios, entro al TEC de Monterrey rompiendo estos paradigmas en mi familia, decidiendo por mi educación, decidiendo por lo que yo quería desde la preparatoria. Y en la universidad me voy a estudiar economía, te digo, no precisamente por mis padres, sino porque al final no tuve también otra opción. Mis padres me dijeron, lo único que te podemos pagar es aquí, Campus Sinaloa. Escoge una de las 5 carreras del TEC de Monterrey, ¿no? Mercadotecnia, o sea, para mí no tenía ningún reto ninguna de esas carreras. Y dije, bueno, lo único que me puede retar es Ingeniería Industrial. Y entré en Ingeniería Industrial, pero, oh my God, o sea, al final, al medio del semestre, con física, con química,
No era
mi vocación, y me llegó a decir, maestro de física, ¿qué haces tú aquí? O sea, no, o sea, en realidad, muy difícil para mí que me entrara a la cabeza los números. Aún así estudié economía porque vi la practicidad de revalidar seis materias, 4 o 5, casi la mayoría, y poderme ir al TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y decirle a mis papás, otra vez insistirles, mándenme al TEC, pero a Campus Monterrey. Y ellos desde un inicio me dijeron, no te podemos mandar a ningún lado, estudia aquí, ¿no? Inclusive me dijeron, si quieres estudiar la carrera de economía en la UAS, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y si quieres estudiar en el TEC de Monterrey al mismo tiempo, tú sabes. Pero igual seguí de insistente y les mostré que obtuve una beca allá, también del 80%, y me apoyaron. La verdad es que fue contra sus decisiones, fue como acceder a lo que Sara estaba buscando, ¿no? Como decías, mi mamá siempre me dice, no te puedo negar cosas que tengan que ver con la positividad, y tiene que verlo con lo que tú acabas de decir, con la congruencia contigo mismo, ¿no? Entonces, no te puedo negar algo que tiene un bien, ¿no? Entonces, al final, pues yo buscaba en ese momento ser alguien, ¿no? Y de ahí que retomo siempre una frase padrísima, que uno no es el ser qué es, ¿no? Sino el que busca ser, ¿no? Entonces yo tengo hambre y busco ser muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido buscaba ser una profesionista que estudiara en el TEC de Monterrey economía, porque en ese momento era lo que se me podía prácticamente facilitar para estudiar, y porque también en economía vi la parte política y la parte social que amo, ¿no? Y que me encanta y que con la que puedo comprender cómo se mueve el mundo, cómo funciona el mundo y cómo cambiar el mundo, ¿no? Entonces me voy a estudiar la carrera de economía al TEC de Monterrey.
Es que mira, fíjate, Sara, cuando traes un ideal y te metes a profundizar en la información que está alrededor del ideal que tienes, entonces
encuentras
la causa. O sea, porque muchas veces nosotros emotivamente decimos, me encanta este tema, pero nos quedamos ahí y no profundizamos en conocer realmente el por qué te encanta ese tema. Y nos quedamos como que en un punto en el que no podemos crecer. Y cuando realmente entiendes el tema que te apasiona, te especializas, profundizas, te cultivas en lo que realmente te apasiona, entonces empieza a generar un nuevo conocimiento en ti y crece esa pasión que traes de una manera congruente y conectada con lo que realmente sabes.
Así es.
Que es un poco lo que me has estado contando.
Así es, y que tiene que ver con lo que sigue después. Yo, economía, pues no me encantaba del todo por los números, pero le veía la parte política y social. Entonces vi la modalidad de liderazgo para el desarrollo social, que es una acentuación a la que le dediqué 6 materias de mi carrera. Y me fui al sur de Nuevo León, a La Chona, a Ramberri, a un proyecto de desarrollo social de 2 años, a diseñarlo, a formularlo, a implementarlo, para capacitar a agricultores del sur de Nuevo León y cambiarles el chip que fueran...
Y
que
todo eso por iniciativa tuya,
o sea,
por
seguir empresarial. Sí, porque vi la modalidad de liderazgo. Ahí en el TEC tienen modalidades distintas de emprendedurismo, pero esta era liderazgo social. Entonces dije, de esa manera equilibro economía con la parte social y el liderazgo social que quiero... al que quiero llegar, al que busco ser, y entro a esta modalidad. Y posteriormente, dentro de mi carrera, hago 6 materias de la especialidad en política pública, que después me acreditan con otras 6 materias la maestría en política pública del EGAP, lo que es ahora la Escuela de Transformación Pública del TEC de Monterrey, y me gradúo con la maestría en políticas de administración pública y políticas públicas del TEC de Monterrey. Pero no tanto por la misión de tener títulos, sino por el tema que tú dices, de ser congruente con lo que estaba buscando. Y posteriormente, bueno, al mismo tiempo que hago mis materias de especialidad, entro a trabajar a una gran empresa en áreas de responsabilidad social, desarrollo social, entro como practicante y paso a ser analista, coordinadora de desarrollo social y para promover el bienestar de los trabajadores en el sector privado. Desde el sector privado y documenté mi tesis de maestría justamente en el caso de una empresa muy grande que promovió el bienestar de los trabajadores desde el sector privado, antecediéndose, esa era mi hipótesis, a las políticas públicas del gobierno. O sea, ellos crearon primero que el Infonavit dieron préstamos a sus trabajadores antes que el...
¿Y qué empresa es?
¿Podría decirlo?
Sí, claro, por supuesto.
FEMSA.
Sí, digo, estaba esperando que me lo dijeras, pero...
Sí, es que viene algo, pero bueno, aquí está para decir lo que no quieres decir, ¿verdad?
Está para decir lo que quieras.
La verdad
Te hago un paréntesis. ¿Sabes que mi abuelo materno fue precisamente uno de los precursores de Sociedad Cuauhtémoc y Famosa? O sea, él fue parte de toda
el
SKIF. Él fue parte de la creación del SKIF.
Con razón eres tan corredor y todo.
Sí, tan deportista.
Tan deportista. No,
pero claro. a lo que voy es que por eso entiendo mucho la filosofía de lo que
me
estás platicando.
El desarrollo social como lo planteó FEMSA de sus inicios. Uh-huh. Es algo que me ha quedado, ¿no? El promover la dimensión de todo tipo del bienestar del trabajador, en este caso de los empleados y sus familias. Yo, mi tesis la enfoqué a esto y al finalizar, antes de cuando me gradué de la maestría, le entregué un compendio a los directivos y al director general de FEMSA, dejando mi legado ahí, ¿no? De mi tesis, de lo que era el desarrollo social en FEMSA. Pero sucede algo muy doloroso, ¿no? Por eso no quería hablar del nombre de la empresa, pero lo podré decir después de ya muchos años. Eso fue mi primera experiencia laboral y mi escuela, ¿no? El FEMSA. Fue en el 2010, ya hace casi 10 años, más de 10 años, y sucede que teníamos un éxito rotundo en las iniciativas de desarrollo social, me estaba yendo fenomenal, promoviendo el voluntariado, con un techo para mi país, con Chile, promoviendo el voto razonado en el 2012 de las campañas presidenciales. Estábamos haciendo proyectos magníficos en FEMSA, en los 9 países, pero sucede que llega un... Yo mis planes familiares, pretendía casarme en ese entonces, quedó embarazada de un embarazo, no solo de uno, sino gemelar. Y entonces yo traía...
Oye, bien chiquita, ¿qué edad tienes? Puerta,
26 años, digo, ya estaba grande.
Ya te habías graduado todo.
Ajá, ya me había graduado. En realidad yo ya veía a lo mejor el comprometerme con mi pareja, con la que ya vivía 2 años en la misma casa y no teníamos ningún problema por seguir así. Pero mis padres, pues sí empujaban la parte de familiar y el matrimonio y todo esto, que en realidad, pues al final es un ideal y lo he aceptado, pero... No me hubiera molestado seguir así, ¿verdad?
¿Qué sucede, Sara, en el momento en que te estás realizando como profesionista, que estás cumpliendo un sueño en todo lo que estabas haciendo en tu parte ejecutiva y llega una noticia de este tipo? Porque yo creo que a muchas mujeres les pasa, ¿no? Porque tú dices, no lo estaba esperando. Es diferente cuando estás planeando una situación particular a cuando llega de sorpresa una bendición. Porque
así es.
Finalmente
y
es una bendición.
Dos bendiciones.
Bueno, dos bendiciones.
¿Qué sucede, y Alonso?
¿Qué sucede en ese momento con cómo lo tomas?
Es muy complejo para mí ese momento. Muy, muy complejo. Busco un lado espiritual que nunca había buscado en mí. Me agarro de Dios, de escuchar predicadores. Es algo que me jaló a lo espiritual, a buscar realmente a Dios. Cuando yo vengo de nacimiento católica, pero no practico, y busco esa necesidad de estar agarrada de alguien para salir adelante porque yo no lo esperaba, ¿no? Entonces sí fue algo muy impactante porque mis planes eran otros. Mis planes era irme un verano a Washington, que sí lo logré, a Georgetown. Estudié en la Universidad de Georgetown un verano. Estudié en la Universidad de Deusto, en Bilbao, en Montreal también. Bueno, eso ya en el doctorado. Y lo que sucede es que después de que puedo irme en el verano, pido permiso 2 semanas, mi jefa me da el permiso.
¿Esto antes de salir embarazada?
Antes de salir embarazada, en julio.
O sea, antes de salir embarazada ya tenías doctorado.
No. Perdón, en Montreal fue más adelante.
Ah, ok.
Deusto, Barcelona, Universidad de Barcelona y Georgetown fueron en 2 veranos. Un verano antes fue Deusto y España. Y el verano antes de embarazarme fue Georgetown. Entonces yo le pido a mi jefa, que era magnífica, tenemos una relación fenomenal porque nos iba exitosamente en los proyectos de desarrollo social, 2 semanas para irme a estudiar a Georgetown. Me da el permiso, vuelvo, pero con una carga de tengo que entregarme muchísimo, ¿no? Porque me dio esto, sin vacaciones, y sucede que quedo embarazada en julio. Yo en junio me fui. Y yo planeaba casarme en octubre. Más bien, yo quería hasta diciembre. Yo le decía a mi esposo, espera, bueno, a mi actual pareja en ese momento, espérame a que acabe la maestría y en diciembre, después de que la acabe y con aguinaldo y todo, pues podemos hacer la boda de nuestros sueños. Pero pues bueno, el futuro, el destino tenía preparado para mí adaptarme a la situación y vivir en esta constante vorágine de decisiones de qué hacer con tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Que lo sigo viviendo actualmente, ¿no? Y en ese momento... mis padres y me dicen, en octubre se te va a ver la panza, tienes que hacerlo. No me importa, o sea, yo tengo un objetivo y quiero acabar mi maestría, pero bueno, no tuvo que ver con Sara. Al final hubo una serie de cosas para cumplir con mi trabajo, ¿no? Que digo yo, no puedo hacerlo en octubre porque me acabo de ir en verano a Georgetown, entonces espérenme a que sea en diciembre porque no me van a dar vacaciones. Pero salgo embarazada y entonces encuentro que tengo de beneficio en FEMSA una semana de vacaciones como prestación regalada. Entonces, si te casas, te daban un mes de sueldo y una semana de vacaciones.
Ah, pues ahí lo agarraste.
Entonces dije yo, pues es que la oportunidad, ¿no? Entonces, es con la coyuntura y de eso he vivido, de puras coyunturas para acomodarme en
más
la
bien,
parte familiar
más bien yo creo que...
y laboral.
Si tú eres una persona que tus papás te decían que no podías estudiar fuera del campus de Culiacán y terminaste estudiando en todas las universidades que tú fuiste precisamente previendo que querías estudiar sin tener la oportunidad de hacerlo, yo creo que tú misma vas creando tus propias coyunturas, como tú lo dices.
¿Alguna?
Sí, porque tú, o sea, tú las vas abriendo y es cuando realmente sucede un cambio radical en el ser humano, cuando se convence que lo que realmente quiere tiene que ser congruente para lograrlo y hacer que se logre.
Así es.
yo insisto mucho en mi filosofía de soñar, creer y crear, que cuando juntas las tres palabras es cuando realmente la magia se hace. Así. Pero cuando nada más sueñas y crees, el que sueña nada más piensa, el que cree lo dice, pero no lo crea. Pero así cuando lo creas, entonces trazas tu propio destino. A mí me llamó mucho la atención tu historia, porque cuando me la mandaste y me comentaste, yo soy una persona que quiere contar su historia para que todas las mujeres que estudiaron una carrera, que estudiaron una maestría, que están luchando por crecer profesionalmente, se truncan todos sus planes cuando viene una situación en la que socialmente tienes que dejar de hacer una cosa por hacer otra.
No tienen que hacerlo.
Yo lo sé. Entonces, por eso me llamó mucho la atención, porque me dijiste, yo nunca paré, y no es que sea una madre desobligada y irresponsable. Simplemente tienes que tener un balance para poder lograr tu realización personal y ser responsable con las actividades que te toca hacer alrededor de esa responsabilidad.
Así es. Y en ese sentido, pues decido tener la responsabilidad de casarme, ¿no? En octubre me casé. En octubre y mis gemelos nacen en febrero. Y yo me gradúo de la maestría en junio del siguiente año. Y cuando entrego mis tesis a los directivos de FEMSA, viene una caída para Sara, que muy dolorosa. Y fue esa fricción entre esta, mi jefa, que hubo, porque vio que Sara había cambiado. Ya no era la Sara que se mataba horas y que daba un 200%, era una Sara más equilibrada, que daba el 100%, se iba a su hora, y entonces me despiden. Yo, después de regresar a laborar 3 meses, hago un techo para mi país, un voluntariado enorme. Mis gemelos tenían 3 meses, y después de los 3 meses, después de ese evento de voluntariado, me corren y me dicen que es por desempeño laboral. Obviamente fue por mi cambio de
estatus.
De maternidad. De soltera a casada. Entiendo en parte a mi jefa, era muy difícil soportar a una persona con tantas personalidades y responsabilidades. No la culpo. De hecho, la perdono totalmente, porque esto me vino, no sabes, Nayo, a fortalecer de una manera enorme. Como dice Gabriel García Márquez, entre el ascenso y la caída es cuando encuentras la libertad y encuentras lo que quieres.
Lo importante precisamente lo que me estás diciendo es el hecho de que una situación pudo haber dado una situación de victimismo hacia tu persona, decir, me corrieron. Porque tuve familia, porque me casé, por todo. Y te frustras para toda tu vida, Sara.
Exacto. Te frustras para todo. Y estuve enojada algunos meses. Obviamente es un proceso natural. Y mi esposo fue el que más me apoyó en ese sentido. Pero salí adelante y no sabes lo que vino después, Nay.
Platícame.
Yo empecé a buscar dar clases, ¿no? Porque tenía una maestría, puedo dar clases en facultades. Y me topo con la convocatoria del doctorado de CONACYT, el padrón de excelencia, estudio de 4 años de doctorado. Aplico al doctorado todo un proceso de un año. A la mitad de ese año me encuentro con una convocatoria de Harvard. Yo siempre quise estudiar en Harvard, no sabía, solo se dio Georgetown y Deusto y Barcelona. Y entonces aplico a la Universidad de Harvard al mismo tiempo que estaba aplicando mi doctorado. Y en diciembre, ya llevaba 6 meses del proceso de doctorado, me faltaban otros 6, y en diciembre me avisan que en enero estoy aceptada en la Universidad de Harvard para estudiar un programa ejecutivo de liderazgo, de negociación, de cómo cambiar a México con esas herramientas de liderazgo y negociación. Fueron líderes políticos, líderes sociales, empresariales. Ahí estuvo Tatiana Cloutier, actualmente secretaria de Economía. Estuvieron otras personalidades que se han desempeñado en el ámbito público, social, y yo, Sara, ahí estaba. Con todos ellos haciendo este programa ejecutivo, y mis niños iban a cumplir un año, tenían 9 meses. Entonces me voy, y para mí es fenomenal, en enero, y regreso, termino la convocatoria de doctorado y me aceptan el doctorado y entro a trabajar por 4 años. Viene otro suceso en mi vida, otro embarazo de Maximiliano, ahí lo puse como mi abuela, porque justamente yo vi en Maximiliano ese ser máximo que busco ser, ¿no? Uh-huh. Y que quiero que también él lo sea. Y y quedó embarazada después de 5 años de los gemelos, que teníamos planes más o menos a los 5 años, fue entre destino y también quererlo. Y ahí viene otra caída, digo, fue una caída menos dolorosa, porque me dieron la oportunidad de ser presidenta de la Red Sumarse en Nuevo León, embarazada, tenía 3 meses de Maximiliano, pero al mismo tiempo yo ya estaba buscando mis otras cartas, ¿no? Estaba apoyando a Luis Donaldo Colosio Riojas en su pre-campaña y campaña, al mismo, así como te busqué a ti, lo busqué a él y le dije, puedo aportarte esto, ¿no? Y me contrata casi al mismo tiempo que me despiden de Invercap. Invercap sucede esto porque el área de responsabilidad social lamentablemente se desmorona cuando se va César Montemayor, y ya no es presidente del consejo, y entonces la responsabilidad social ya no importa para la empresa. Y mi jefe se venía dando cuenta de esto y me dijo, Sara, va a pasar esto. Pero yo ya traía este desarrollo con Luis Donaldo de trabajar voluntariamente. No sabía qué iba a pasar conmigo en mis ingresos y mi familia. Y me la jugué y le dije, claro, que te apoyo y seguimos. Después de la campaña, si ganas, seguimos, ¿no? Me dejé llevar. Y me despiden de Invercap otra vez embarazada. O sea, ¿cómo las empresas que nos se dicen responsabilidad social y que yo misma lo promuevo dentro de ellas, corren a sus empleadas embarazadas o con 3 meses de maternidad? Eso es algo increíble que, bueno, es parte de temas que tenemos que cambiar como mujeres. Y creo que parte de mi historia va a ayudar a cambiarlo porque es, sin duda tenemos que alzar la voz y decir lo que está sucediendo, ¿no? Y a mí me sucedió esto. Quizás fue menos doloroso en Invercap porque, te digo, tenía esta otra carta y entro al Congreso del Estado como secretaria particular de Luis Donaldo Colosio Riojas y como su asesora en temas de desarrollo social y de género, de igualdad de género. En el Congreso me toca desarrollar durante 2 años iniciativas 100% aplicando mi doctorado, lo que es la corresponsabilidad en el hogar y la familia. Hacemos una iniciativa de ley, una reforma para cambiar la ley para que los padres, cuando nazcan sus hijos, en lugar de que tengan 5 miserables días, tengan 60 días cuando nazca su primer hijo, o su hijo, su bebé. Y de esa manera la igualdad de género entonces puede ser una realidad en el hogar, porque ya no solamente por cultura la tiene la mujer el permiso de maternidad, sino también el hombre, entonces los dos ya pueden ser corresponsables en el hogar y la familia. Esta ley, esta reforma la aprueban aquí en Nuevo León, los trabajadores del Estado tienen ese derecho, y mandamos al Senado la iniciativa para la Ley Federal del Trabajo, para que sea una realidad.
O sea, que convertiste tu tema profesional, toda la parte de lo que venías ejerciendo, ahora sí para aplicarlo en un cambio social.
Así es.
Que finalmente está dentro de lo mismo, nada más que en una diferente ramificación, que en caso pues, te metiste, no directamente a la política, pero sí para estar en el estrado.
Así es.
Tratando de
hacer cambios. Escribana, como dice mi mamá, ¿no? Yo estaba ahí como asesora escribiendo estas iniciativas y haciendo los discursos de Luis Donaldo, y para mí era la realización plena, total. Total, era algo, estaba aplicando mi doctorado y mi pasión. No te dije que de niña, Nayo, disculpa, me invitaron a los 7 años a un evento del Ayuntamiento de Culiacán a presentar el libro Los Niños Escriben. Y era un libro donde había cuentos de las fantasías, de los miedos de los niños, y yo presenté el discurso del libro, ¿no? Y para mí a los 7 años eso fue darme cuenta de lo que yo quería hacer en un futuro, ¿no? Y en este caso, con Luis Donaldo, pues escribiendo sus discursos, haciendo iniciativas, para mí era esa parte de la realización de chiquita, pequeña, que tenía en mi mente y que estaba aplicando mi doctorado también, todos mis temas, mis conocimientos, llevándolos a la realidad, y para mí era una realización tremenda. Fue un gran aprendizaje durante 2 años.
¿Tuviste 3 hijos entonces, los gemelos y uno más?
Maximiliano, durante la campaña, pre-campaña estuve embarazada, y durante el Congreso en diciembre, Él nace en noviembre del 2018.
¿Cómo le haces, Sara, para poder balancear tus diferentes facetas como mujer en tu vida?
Pues lo primero es la pareja. Tienes que tener un apoyo rotundo de tu pareja. Yo veo a mi pareja como una forma de realización personal. Yo a él es piloto comercial, Alonso, y Alonso juntos hemos ido realizándonos profesionalmente en nuestros ámbitos. Y eso es lo que nos ha hecho libres, ¿no? El poder realizarnos a la par. De hecho, mi primer tema del doctorado era las parejas de doble ingreso, ¿no? Como las parejas de doble carrera. Ese es un problema social. ¿Cómo le hacen las parejas de doble carrera? Además de las mujeres que tienen hijos, porque yo primero quería investigar a la identidad social de las mujeres trabajadoras. Pero un problema también social es las parejas de doble ingreso. Entonces, con Alonso, eso que yo estudiaba lo hemos buscado llevar a la práctica, esa corresponsabilidad. O sea, mi tema de doctorado he buscado llevarlo a la práctica, la corresponsabilidad en el hogar y la familia. Los dos somos corresponsables. Él a mí no me ayuda. Él es corresponsable.
Eso es bien interesante. Él no me ayuda, él es corresponsable porque la familia es de los dos.
Así es.
Fíjate cómo cambia ahí precisamente la mentalidad que tenemos como seres humanos de que la mujer se debe quedar en casa porque tiene hijos.
Así es.
Pero pues, los hijos son los de los dos. Y es una corresponsabilidad.
Así es. Y ese fue mi tema de doctorado y las iniciativas que he hecho han sido para ese objetivo, para la corresponsabilidad. La verdad, para él es un poco difícil entenderlo. Yo digo que le tendría que estudiar un doctorado y tener otra formación, porque obviamente tiene una formación pues machista, neomachista le llamo yo. Es que reconocen la igualdad, pero en realidad en la práctica les es muy difícil llevarla. Él lo hizo porque tenía un horario que se le podía acomodar. Actualmente es muy complejo. Yo con el home office tengo que estar en casa actualmente y él está ahora a la inversa. Ahora él es el que vuela demasiado, está en una aerolínea comercial y estamos a la inversa. Y ahora entonces el reto ahora sí va a ser de Sara, de ser pues ese pilar para mis hijos, que en algún momento él me reemplazó. O sea, ¿cómo le hice en los primeros años? Fue con el soporte de él y de mi madre. Que mi madre siempre ha estado ahí sacando mis tesis, sacando el trabajo. Ella siempre venía en auxilio de Sinaloa a ayudarme. De hecho, ahorita está aquí ayudándome porque Alonso pues está volando. Alonso ya tiene una vida totalmente fuera de casa. Entonces, ahora mi reto mayor va a ser es continuar como directora de una organización civil, que es mi sueño, que siempre fue mi sueño. Retomé este sueño después de trabajar con Luis Donaldo. Retomé ese sueño de que se me cortó con Invercap porque salí de buscar vacantes de directoras de fundaciones.
Y ya lo lograste.
Y lo logré. Tengo un año, más de un año en eso y con los hijos y siendo como el pilar con mis tres hijos.
¿Nunca te has sentido que has descuidado a tu familia?
Pues es que eso viene de un tema cultural, ¿no? Es un tema de culpa social, ¿no? Entonces, yo la culpa social la hago a un lado con mi satisfacción individual, ¿no? Entonces, cuando yo estoy trabajando, para mí busco cómo mis hijos tengan esos espacios de educación. Me encanta el tema de la primera infancia. De dar educación inicial desde la primera infancia es trascendental en la vida de los hijos, ¿no? Y yo lo que he buscado es que ellos tengan siempre ese pilar, ya sea yo, ya sea mi madre, ya sea mi esposo, y actualmente pues viene un reto mayor porque quiero continuar con esto y el tema es equilibrio. Te digo, Alonso lo entiende, pero a veces es complicado para él por su formación. Pero yo creo que tenemos ya 2 años de historia de estar juntos y vamos hacia seguir siendo grandes y a seguir realizándonos y a seguir dándoles el ejemplo a nuestros hijos, porque más que sentir que descuidas a la familia es le estás dando un ejemplo a tus hijos de quiénes pueden ser, ¿no?
Sí se puede, definitivamente, Sara. Que ese es precisamente el objetivo de esta historia tan hermosa que nos estás contando, la cual te agradezco muchísimo que nos hayas traído tu tiempo, tu historia, todo lo que has vivido como mujer. Y yo quisiera cerrar esta entrevista diciéndole a todas las mujeres que si tienen un objetivo en la vida, vayan acoplándose a lo que la vida les vaya dando sin que pierdan su objetivo final.
Así es, y aprovechando las coyunturas o abriendo coyunturas, como tú mismo has comentado. Yo creo que eso ha sido fundamental, el buscar esas coyunturas y tomar la oportunidad, ¿no? Porque
muchísimas gracias, Sara. Voy a cerrar tu entrevista, como ya es costumbre, con tu canción, con la historia de lo que nos acabas de platicar. Y es un honor para mí tener mujeres luchonas, mujeres que están siempre al frente de la batalla de lo que les toca en la vida vivir para sacar las mejores satisfacciones. Muchas gracias, Sara.
A ti, Nayo, muchas gracias a ti.
Bueno, Ahora sí vamos a llevar a mi querido Panda para que nos diga a ver qué es lo que percibió en la entrevista y que me eche las primeras notas a ver qué sale de tu canción.
Échale, Panda. Salita.
A ver, Sara.
¿Cómo estás, compadre?
Muy bien, gracias. A ver, aquí de nuevo, otro sábado más.
Otro sábado más. Una niña que ve a sus padres motivada en sus ideales, creciendo con ganas de aprender. Sara, tu historia inicia así, intentando aprender, leyendo y escuchando. La vida te va poniendo el camino exacto, perseverante para lograr tu sueño, entender la igualdad social, la equidad de las personas. Sara encuentra en su vida, en el estudio y en el aprendizaje, te empieza a poner las pruebas de la vida para crecer. Las limitaciones están robándote y haciendo que abras el camino para trazar tu destino. Y así la carrera llegó. No fue limitación, ella quería lograr. Economista te volviste, maestría le seguiste, experiencias laborales nunca te limitaron, llegaron dos bendiciones inesperadas a tu vida. La mujer siguió con su sueño, con la motivación de las criaturas, del gran compañero. Seguiste con tu sueño, mamá ejecutiva. Imparable, aprendiz, Sara lo logró, y así esperanza dejas para las mujeres como tú, que no paren sus sueños a lograr. Gracias, Sara. Gracias a ti, Sara. Muchas gracias por esta historia, por esta entrevista y sobre todo por dejar esperanza a las mujeres que están trazando un objetivo, un sueño, y que las circunstancias sirvan para crecer y no para detenerlas.
Así es.
Gracias, Sara. Muchas gracias.
Gracias, Sara.